Un día de estos estaba medio depresivo y quería perder mi tiempo perdiendo la fe en la humanidad y entré en Instagram. Y cuando empecé a ver lo que se ponía, salió un influencer, es el, ellos dicen, ¿verdad? Una persona ahí que tiene un podcast y habla con otra persona, ¿verdad? Y su discurso, ¿verdad? Era un mensaje muy fuerte abogando por la abstinencia sexual. O sea, un tipo bien hecho, ¿verdad? Bien, buena condición física, joven, hablando con otro, no eran creyentes, por supuesto, diciendo y hablando que él tenía tantos días de no ver pornografía, de tantos días de mantenerse sexualmente inactivo, y me llamó la atención, y continué viendo, ¿verdad? Y todo el discurso de esta persona se basaba en la autodisciplina que yo me he impuesto, o sea, en un humanismo. Pero todo el tema pasaba entonces por la disciplina que él tenía en sus negocios, en su cuerpo, en esto, ¿verdad? Una tendencia estoica, una tendencia totalmente humanista. Y yo pensaba, qué fácil es llamarse hoy cristiano, ¿verdad? Cualquiera llamado cristiano, y ahora vamos a hablar de esto. Pero qué difícil es llamarse discípulo de Jesús. Porque si este mensaje viene de un influencer, ¿todo el mundo cómo lo va a tomar? ¡Qué bárbaro! ¡Qué hombre! ¡Qué disciplina! ¡Qué fortaleza humana! ¡Qué autocontrol! Pero si nosotros anunciamos el mismo mensaje desde el fundamento de Cristo, de una voluntad implícita para la humanidad, ¿qué nos van a decir? Religiosos, fanáticos, mojigatos, legalistas, fariseos, mentirosos, un montón de cosas. Pero el mensaje es el mismo. Es decir, se valora de dónde viene, o se toma en cuenta de dónde viene este mensaje. Por eso es muy fácil ser cristiano hoy. Mucha gente se autodenomina cristiana hoy porque va a una iglesia, porque ofrenda algunas monedas y porque no toma licor, por inventar algo. Bien, ya soy cristiano. Qué fácil ser un cristiano así, es muy fácil. Pero qué discípulo, es una palabra nueva, qué difícil ser discípulo. Qué difícil ser una persona que muere a sí mismo y que se entrega al Señor para que sea Él el que viva. Por eso es muy difícil ser un discípulo, porque la vida del discípulo está centrada en su maestro. Y es en la obra de Cristo Jesús, no en mi autocapacidad de mantenerme sexualmente puro, o mis disciplinas, o mis estrategias, sino los fundamentos que van a sostener mi vida. Y esto es lo que vamos a ver en Hechos capítulo 8. Vamos a leer versículos 1 al 3 y vamos a encontrar la historia de el mago y el discípulo. Bien, el mago y el discípulo. Y vamos a hablar de tipos de cristianos. Bien, Ervin lo decía la semana antepasada, yo lo enfatizo, cristiano no es algo malo. La palabra cristiana significa un pequeño Cristo o un seguidor de Cristo. El problema es la connotación que le hemos dado en Occidente en el siglo XXI. Porque ser cristiano en Oriente, en el norte de África o en Asia, mis queridos hermanos, no es lo que vimos nosotros. Entonces, vamos a entenderlo de esa perspectiva. Versículo 1, y Saulo consentía en su muerte, la muerte de Esteban. Dice después, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en las cárceles. Esta historia es muy importante porque es como un paréntesis. La intención de Lucas es contarnos cómo el evangelio fue llevado por los apóstoles, por Pedro, por Pablo y cómo se extiende al resto del mundo. Pero aquí Lucas, hablando a Teófilo, dice, pero quiero contarte una historia muy importante. Quiero hablarte de un hombre que marcó una diferencia, que no era un apóstol. Este Felipe, el evangelista, no era un apóstol. Era uno de los meseros en Hechos capítulo 6, que ahí le salió el tiro por la culata a los apóstoles, porque los apóstoles dijeron, vamos a encargarnos de la palabra y la oración. Y el Espíritu Santo dijo, ay, pobrecitos ellos, yo voy a levantar a Esteban, voy a levantar a Felipe, y ellos también van a llevar la palabra y la oración. Y otros muchísimos más cristianos. Entonces, Felipe no es la única persona que va a llevar el mensaje, porque en el versículo 4 nos va a hablar en cuanto a esto. Ahora, comienza una persecución, la primera persecución que hubo en toda la historia de la iglesia, que después van a venir más. De hecho, comienzan las persecuciones romanas. En el 67, Nerón incendia Roma y desde una torre, según él, en su locura, él orquestaba cómo Roma se iba incendiando, un incendio que duró 9 años, dicen los historiadores, y que cuando vio lo que estaba pasando, dijo, fueron los cristianos. Después viene la persecución de Domiciano, tiempo después, y una regla que decía, él tenía dos reglas. Número uno, todo cristiano que sea llevado a un tribunal, inocente o no, tiene que tener un castigo. Y además, toda cosa mala que pase en Roma, un incendio, un terremoto, una inundación, una catástrofe, es culpa de los cristianos. Más adelante, la tercera persecución, Trajano, tenía prácticas muy singulares, echaba a los cristianos a las calderas de aceite hirviendo, a las bestias y todo tipo de atrocidad. Y este fue solamente el comienzo de las persecuciones que ha tenido la iglesia por muchísimo tiempo. Bien, los apóstoles quedaron en Jerusalén, quedaron ahí como leemos, pero en el versículo 4, antes de eso, nada más menciono algo. ¿Cuál era la comisión que Jesús le dijo a los discípulos, a los 12? Jesús muere, resucita, se aparece a los 12, saca un pancito de masa madre fresco, hacen unos pescaditos, se sientan a comer con un buen vino, ¿y qué les dice? Muchachos, ustedes van a ser testigos. Me van a ser testigos en Jerusalén, primero. Van a tratar con estos duros líderes judíos que me mataron, pero mucho pueblo va a escuchar. Después van a irse a Samaria, van a ir a toda la región de Judea. Es más, ustedes van a promover, llevar el evangelio hasta el fin del mundo. Discípulos, sí, Señor, por supuesto que sí lo vamos a hacer. Comienza la iglesia y comienza la iglesia a crecer y comienzan a lidiar con los buenos problemas que tiene una iglesia, buenos problemas de crecimiento. El tema es que los discípulos estaban muy cómodos. Se acomodaron muchísimo en Jerusalén. No tenemos que predicar, si hay persecución, te predicamos, estamos aquí, nuestra cultura, aún no somos totalmente ajenos a todas las cosas, pero tenían que salir y nadie estaba saliendo. Hasta que en el capítulo 8, versículo 1, y acuérdense por qué es 1:8 y 8:1. 1:8, vayan. 8:1 es, no quieren ir, yo los mando y voy a usar una persecución. Pero ¿cuál es el fruto de esto? Si usted lee más adelante, en 9:31, me encanta este versículo, porque después de que viene la gran persecución, dice, entonces las iglesias tenían paz, ¿por dónde? Por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidos por el Espíritu Santo. De eso hablaba Jesús. Pero para llegar a estas iglesias fortalecidas, estas iglesias que tenían paz, edificadas, que crecían sanamente, tuvo que haber persecución. Y que los creyentes valoraran lo que implicaba ser un discípulo de Jesús. Qué cómodo es meternos en cuatro paredes y simplemente jugar a la iglesita cada domingo en la mañana. Y para citar una frase célebre mía, yo soy el primero, me pongo primero en la lista. Pero cuando salimos mañana a nuestras realidades y dejamos de ser discípulos para ser simplemente cristianos y adaptarnos a una cultura, qué complejo, ¿cómo va a crecer la iglesia? ¿Cómo va a madurar cuando nuestra fe se limita a un espacio físico y a un espacio de 2 horas cada domingo? ¿Cómo se va a desarrollar nuestra fe? ¿Cómo vivimos nuestra identidad de discípulos de Cristo? Volvemos a Hechos capítulo 8. El versículo clave en este capítulo 8, sin duda alguna, que está en el versículo 4. Dice, pero todos los que fueron esparcidos se iban quejando y maldiciendo por el evangelio en sus vidas. ¿Qué es lo que usualmente tendemos a hacer nosotros? ¿Se acuerdan cómo oraron los discípulos cuando hubo la primera persecución? Las amenazas de los líderes eran, cállense, no prediquen. Y la oración de los apóstoles fue, Señor, danos valentía para decir todo lo que tenemos que decir. Y en este caso sucede lo mismo. Van huyendo, o sea, tenemos que entender lo que implica ser esparcido. Los judíos eran desechados del sistema judaico en cuanto a pertenencias, cultura, participación familiar, herencias, seguridad, tierra, todo, perdían todo. Dejaban gran parte de su identidad por seguir la identidad que tienen en Cristo. Entonces, estos van huyendo, están siendo esparcidos, iban por todas partes, ¿qué hacían? Anunciaban el Evangelio. ¿Y para dónde vas? Para Samaria. Pero si vos sos judío, ¿y qué importa? ¿Y qué vas a hacer en Samaria? Hablar de Cristo. Que de hecho Cristo ya lo había hecho. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana y entran a la ciudad, Y los samaritanos le dicen a la mujer, ya no creemos solamente por lo que nos dices, sino por lo que Él nos ha dicho, que el Evangelio fue mejor recibido en Samaria. Ahora, ¿cuál es la propuesta que quisiéramos centralizar en este día? Debemos normalizar la predicación del Evangelio en la cotidianidad usando todo recurso disponible. Mis amados hermanos, el evangelismo no es la actividad que se programa una vez cada tanto. El evangelismo no es lo que se dice desde un púlpito durante unos 15 o 20 minutos y se invita a alguien a creer. El evangelio se vive todos los días por la transformación que estamos teniendo al ser discípulos de Jesús, no solamente cristianos, sino discípulos. Y experimentamos eso ¿dónde? En todo lugar, donde vivimos, donde trabajamos, donde comemos, donde nos entrenamos, donde nos divertimos, donde paseamos, donde vacacionamos, donde está, ahí vivimos nuestra expresión de fe. Bueno, en uno de estos versículos por aquí, ya lo vamos a encontrar, dice que los samaritanos veían y oían lo que Felipe hacía y decía. Felipe hacía milagros, usted y yo evidentemente no vamos a hacer milagros, pero la gente sigue viendo lo que hacemos y sigue oyendo lo que decimos. La gente ve, percibe lo que somos y lo que vivimos. Aparece Felipe en el versículo 5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Es importante porque los samaritanos eran, había una enemistad profunda. Y para hacer corto el cuento, los samaritanos tenían, era una tierra donde en el año 722 son llevados cautivos, o gran parte llevado cautivo a otras naciones. Y los asirios, ¿qué hicieron? Trajeron gente de otras zonas. Y esta gente de otros gentiles, como decía Erwin ahora, otros gentiles, llegaron a la misma tierra y se juntaron y se mezclaron. Así que los samaritanos eran mitad judío y mitad gentiles. En Esdras capítulo 4, cuando Esdras va a levantar el templo con Zorobabel, estos samaritanos vienen y dicen, queremos construir con ustedes. Y Zorobabel y Esdras dijeron, no, porque ustedes son medio judíos, no nos interesa. Se fueron, construyeron su propio templo, que después los judíos lo destruyen otra vez en el año 128, y los samaritanos construyen su templo, crean un onceavo mandamiento donde tenían que adorar, y se genera una terrible tensión étnica entre judíos y samaritanos. Hasta que Jesús rompe esto cuando Él va a Samaria, cuando Él va a una mujer, cuando Él va a una mujer mezclada, gentil, judía, samaritana, y que tenía un historial, no creo que culpa suya, pero un historial muy complejo. Es decir, buscó a la persona menos esperada de que un hombre judío le fuera a testificar de la fe. Pero Jesús es de las pocas personas a quienes dice, yo soy el Cristo. Y ella lo creyó por la fe. Una persona en un alto estado de vulnerabilidad. Entonces, Felipe se va para Samaria y leamos en el versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, ahí está, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Felipe llega a Samaria, testifica, ya rompió un paradigma tremendo. Vamos a ir a nuestros enemigos, a nuestros odiados, con quien hay tensión, y les vamos a mostrar el Evangelio, porque ellos ahora, como Erwin hablaba, pueden ser incluidos en nuestra fe. No al antiguo pacto, sino al nuevo pacto que es en Cristo Jesús. Samaritanos, ¿quieren creer? Vengan. Hay mucha gente que cuando se le testifica dice, yo no puedo aceptar a Cristo porque es que yo soy muy pecador. Cuando esté bien, yo voy a buscar al Señor. Es que no se trata de estar bien o estar mal. Se trata de entender nuestro pecado y saber que somos aceptos en el amado. Y más adelante vamos a hablar en cuanto a esto. Entre estos personajes que aparecen, hay un mago, un hechicero. Bien. Es la historia de Simón el Mago, versículos 9 hasta el 25. Dice versículo 9 que había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del Reino de Dios y en nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba de pie altamente asombrado. Este Simón, cuando ve a Felipe, lo que hacía y lo que decía y la respuesta a las personas, literalmente estaba así: qué bueno que está esto, ¿verdad? No podía creer, estaba atónito. No vamos a entrar en la discusión que tienen algunos amigos de que si Simón fue salvo o no fue salvo, de que si tuvo el Espíritu, porque el texto no lo dice y no es la línea del texto. Sin embargo, el texto sí nos dice algunas cosas. Era un mago, practicaba la hechicería, era una persona engañadora. De hecho, la hechicería estaba condenada, Deuteronomio 18:10, Gálatas 5:20 y muchos textos más. Era un engañador y Lucas advierte a Teófilo diciéndole: van a haber de esos hombres, van a haber engañadores que van a buscar venir a la fe, pero por intereses propios. Parece llegar a ser creyente. No se trata de si Simón fue un creyente o no, sino se trata cómo él responde erradamente a los asuntos de la vida. Pretendió seguir viviendo a Cristo, pero en sus propias formas. Probablemente este hombre Simón tenía intereses solapados. Probablemente estaba como viendo qué obtenía de esto de hacerse cristiano, porque su vida pasada implicaba engañar para tener gran ganancia. Era un hombre respetado en Samaria, le decían: ese es el poder del gran Dios. Cuando ve el verdadero poder, dice: yo de aquí algo saco. Y probablemente muchos cristianos se acercan así. Pedro y Juan son enviados a Samaria, bien como autoridad apostólica, para comprobar y afirmar de que también los samaritanos creen, y ellos oran, imponen las manos, que no es un modelo normativo, eso es muy importante, es descriptivo. Está describiendo una situación particular, no es la norma para la iglesia. Nadie recibe el Espíritu Santo porque alguien imponga las manos. Solo sucede 3 veces, la imposición de manos y la venida del Espíritu, y es un concepto descriptivo en Hechos. No es normativo para la iglesia. Y eso es muy importante. No estamos llamados a imponer manos para que alguien reciba el Espíritu Santo. ¿Estamos llamados a qué? A predicar el Evangelio, a compartir las buenas nuevas, y que esta persona sea convencida por el Espíritu Santo, no por nosotros, sobre su decisión. Pero entonces Pedro y Juan imponen las manos, ellos reciben el Espíritu Santo en un momento. Yo creo que es mi entendimiento, tiene que ver con Mateo 16, cuando Jesús le dice a Pedro que le iba a dar las llaves del reino, y son señales manifiestas de una aprobación apostólica, pero simplemente mi criterio. Lo importante es que cuando Simón ve esto, ¿qué dice? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale este poder? Simón le ofrece dinero a Pedro y a Juan para que él también tenga ese poder, esa autoridad. De hecho, en la historia de la iglesia hay una práctica muy común en la iglesia antes de la reforma, que era la simonía. La simonía era la compra y venta de puestos eclesiales, sacramentos, bien, para el beneficio propio. Entonces, y era, por supuesto, era una práctica totalmente aberrada. Es pretender comprar con dinero, con cosas materiales, las cosas espirituales. ¿Cuánto vale ser sacerdote en tal lugar? ¿Cuánto se puede pagar por estos sacramentos? ¿Cómo puedo comprar mi salvación? Que antes de la reforma era un asunto altamente complejo. Bien, y el nombre viene de aquí, una simonía, la actitud de Simón. ¿Cuánto vale el poder, cuánto vale económicamente el hecho de que yo pueda imponer las manos y que la gente reciba el Espíritu Santo? Pedro, que ya tenía trayectoria de problemas con gente con dinero. El último problema que tuvo Simón fue con Ananías y no terminó bien, ¿verdad? Que también es algo descriptivo. Pero aquí, cuando Simón ofrece, en el versículo 18, dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiera el Espíritu Santo. Entonces Pedro, con todo el amor que siempre le caracterizó, le dice: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Cuando Simón dijo: rogad por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y luego se fueron. La confrontación que hace Pedro es sumamente dura, bien, es bastante dura, pero necesaria. Cuando Pedro fue confrontado, cuando Pedro vio el poder de Dios en Lucas capítulo 5, cuando ve la pesca milagrosa, este Simón, Simón el apóstol, Simón Pedro, cayó delante del Señor y dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Simón asume la actitud del conocimiento de reconocer su propio pecado y pedir al Señor que por favor se aparte de él porque él era un pecador. Si ustedes se acuerdan, el versículo 9 continúa diciendo, Pedro, levántate, te voy a hacer pescador de hombres. Este discípulo reconoció su relación con el pecado, con su maestro y cómo responder. Pero el otro Simón, el mago, cuando se le confronta, dice, rueguen al Señor para que nada de esto me pase. Estaba más preocupado por las consecuencias, no de su pecado, no de su habilidad de acercarse a Dios. Él no dice, Señor, perdóname por lo que hice, porque está mal. No lo hace. Sigue buscando que otras personas le solucionen sus asuntos. Como si Pedro o Juan tuvieran algún gran poder para perdonar pecados, cuando no lo tenían. Aquí se nota una gran diferencia entre lo que implica ser un discípulo y lo que implica ser un cristiano. El discípulo, como Pedro, va a decir, Señor, soy un pecador, reconozco mi pecado, apártate de mí, Señor. Y el Señor, ¿qué va a decir? Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo les voy a dar descanso. Vengan, acérquense. Pero este Simón estaba cumpliendo ciertos requisitos, había creído, se había bautizado y estaba con Felipe. Entonces ya soy cristiano. Si hago esas tres cosas, si creo, si me bautizo y estoy con Felipe, entonces ya soy cristiano y puedo seguir mi vida como cualquier otra forma, como cualquier otro. Esto es una espiritualidad limitada. Es decir, si yo cumplo ciertas características y estoy dentro del círculo, entonces soy un cristiano. Aunque esté muy lejos de Jesús, aunque mi vida no esté centrada en Él, aunque mi vida sea totalmente distinta, aunque esté al borde de parecer no un cristiano, si entonces leo la Biblia, voy a la iglesia y no tomo licor, soy un cristiano. Al estar en este círculo digo, soy un cristiano. Anás pensaba lo mismo, Caifás, Nicodemo, los fariseos, los escribas. Pablo mismo habla de esto en Filipenses. Yo antes, dice Pablo, yo antes era hebreo de hebreos, incircuncidado al octavo día en cuanto a la ley fariseo. Yo era todo esto. Pablo en su vieja vida guardaba esas características. Pero no estaba Cristo, no estaba Dios. No había sido hecho cercano por la sangre de Cristo a una relación personal con Él. Pero se autodenominaba, soy un buen judío. El tema con Simón, y hay mucho que pudiéramos hablar sobre Simón y sobre esa actitud, pero yo quiero, para terminar esta primera parte, enfatizar una sola cosa. Simón está presentando un modelo, que podemos vivirlo también nosotros, de un cristiano que cree que porque tiene ciertas prácticas, está todo bien. Un cristiano que cree, y por favor no lo tome personal, y si lo toma personal, arréglelo con el Señor, yo le invito a un café y conversamos, pero que va a la iglesia, que ofrenda cuando pasan la canasta, que cada tanto ayuda en algo, y ya cumplí. Entonces soy un cristiano. ¿Es un cristiano? ¿Sí? No dudo de su salvación, no estoy cuestionando la salvación de nadie. Estoy cuestionándome a mí mismo que si yo me creo que por ser pastor, por haber estudiado y seguir estudiando en un seminario y porque estoy cumpliendo una función, ya soy un buen cristiano, yo me cuestiono eso a mí mismo. Si mis características, si mi círculo es eso, estudié en un seminario, sigo estudiando en un seminario, soy pastor y no me porto tan mal, ya soy un cristiano. ¿Significa eso ser un verdadero cristiano? Otra vez, no estoy cuestionando la salvación. Estoy poniendo para que criteriosamente analicemos cuál es mi acercamiento a la persona de Cristo Jesús, que por Él somos aceptos en el amado. Y si en este día, mi querido hermano, usted se da cuenta o yo me doy cuenta que somos de estos, ¿saben qué es lo que tenemos nosotros? Una gran esperanza en el ejemplo del funcionario etíope, que tal vez no sabía mucho, no tenía mucho conocimiento, pero una cosa sabía. Él dijo, yo creo que Jesucristo es el Señor. Y a partir de ahí diseña una vida no de características, sino centrada. Entonces, en nuestros términos, y bien entendiendo lo que quiero decir, ¿es usted un cristiano o un discípulo. ¿Hay diferencia? Yo creo que sí, creo que hay mucha diferencia. El funcionario etíope, vamos a llamarlo funcionario etíope, creo que es más adecuado por esas características, ¿verdad? El funcionario etíope es el tipo de una persona vulnerable, una persona menospreciada, pero es una persona que tiene una sed verdadera por el Señor. Habían muchas limitaciones que tenía este funcionario etíope que le habían restringido, que le habían alejado de poder tener una cercanía en la congregación, en la asamblea, en la comunidad que había en Israel, y estaba limitado simplemente a unas, llamémosle, expresiones privadas de su fe. No podía participar. Y este etíope sediento en búsqueda del Señor volvía después de la adoración, de haber peregrinado a Jerusalén, volvía en su carruaje tirado por caballos, por hombres, por personas, y no casualmente, sino soberanamente, leía el texto de Isaías capítulo 53, donde recordaba, o donde se leía sobre el Cristo. Soberanamente, también, el Señor lleva a Felipe hasta este lugar, un lugar muy conocido hoy, Gaza, bien, que es la parte sur de Israel, esa parte desértica que comunica con África, y se encuentra con este etíope y conversan. Muy bien, vamos a leer por favor Hechos 8, 26 hasta el 31, porque acuérdense, Lucas le está recordando a Teófilo que hay una historia en el relato de Pablo, que Pablo va a tener la preeminencia a partir de Hechos capítulo 13, bien, y Pablo, el gran Pablo, ¿verdad? Yo a Pablo lo quiero mucho, es buena gente, pero a veces se le da demasiado a Pablo y nos olvidamos de los muchos Felipes. Todos quieren ser como Pablo y nadie va a poder, por supuesto, pero nadie quiere ser como Felipe o como Esteban, otros hombres que Lucas le dice a Teófilo, mira Teófilo, acordate hermano, Pablo por supuesto, un hombre especialísimo, escogido por Dios, pero hay un Felipe. Hay un Felipe que fue a los vulnerables de Samaria. Hay un Felipe que fue sabiamente y le llevó el Evangelio a una persona que, déjeme adelantarme, es el precursor de la entrada del Evangelio en África. Al menos eso lo cree la iglesia en Etiopía. Versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Este hombre era un funcionario, primero que era gentil, no era judío, primera barrera, muy bien. Era funcionario de Candace. Candace no es un nombre propio. Candace es el nombre que se le daba, o el título que se le daba a la reina en el imperio, en el reino de Nubia, que es la actual parte sur de Egipto y lo que actualmente es Sudán. Era el reino de Nubia, a su reina, como en Egipto llamaban faraón, en Nubia era Candace. Pero ese hombre tenía un puesto sumamente importante. Era el tesorero del reino de Nubia. O sea, un hombre altamente poderoso, un hombre altamente adinerado, un hombre muy importante. La actual iglesia, actualmente Sudán, el reino de Sudán se dividió hace poco. Sudán es mayormente cristiano. 70% de la población es cristiano, no cristiano en nuestros términos. Incluye todo tipo de cristianismo. Bien, hay muchos coptos, hay muchos católicos, hay un porcentaje de cristianos, pero la iglesia cristiana evangélica en Sudán afirma que la entrada, e historiadores como Justo González, que es un historiador de trayectoria serio, reconocido, afirman que por este hombre fue que ingresó el Evangelio a África en estos tiempos, cosa que Felipe ni se imaginaba. Y es parte de nuestro rol, por eso es importante Felipe. Este hombre era un eunuco, es decir, estaba emasculado, se han extirpado sus partes genitales, no sabemos si todo o parte, pero es una característica muy puntual de ciertos hombres que se tenían que concentrar en sus labores y se les privaba de esto, de poder procrearse, tener una esposa. Así que era una condición, pues, que le limitaba en muchos aspectos. Acordémonos que este etíope, y vamos a ir pensando en este etíope como un hombre, como un discípulo de Jesús, contrastado con Simón, y por favor entiéndame, no está mal usar la palabra cristiano, está muy bien, el problema es el nombre, la connotación que le hemos dado en Occidente, y eso quiero ser muy enfático. El nombre cristiano en Occidente se ha convertido en un asunto de consumismo. Mega iglesias, mega estructuras, mega espectáculos, cero palabra, cero discipulado, cero nada. Entonces, entendamos por favor la connotación que quiero hacer. Entonces, este etíope, este funcionario etíope, es un tipo de un discípulo. Este hombre no podía participar de la adoración en Jerusalén, ni siquiera en el patio de los gentiles. Vamos por favor conmigo a Deuteronomio capítulo 23. Y la condición que sufría este hombre, bien, no judío, gentil, un etíope, estaba limitado, su adoración, su acercamiento, era un lejano debido a algunos estatutos, como en el versículo 23, perdón, capítulo 23, versículo 1. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugado los testículos o amputado su miembro viril. No entrará. Una persona masculada no puede participar de la adoración colectiva en el pueblo de Israel. Era gentil, estaba emasculado, no puede participar. ¿Qué pensaba de sí mismo este etíope? Tengo una profunda sed de Dios, pero no puedo participar. Me siento y sigo siendo lejano del Dios al que de alguna manera conocí, pero al cual no puedo acercarme. Algunas veces ese es nuestro discurso interno. A veces el Señor nos invita a acercarnos a la palabra, bien, y tal vez usted diga, bueno, yo quiero estar más en la palabra, quiero orar, me gustaría ser parte de un grupo pequeño entre semana, pero es que estoy luchando con este pecado. Es que Dios sabe lo que yo hice el año pasado y yo no sé si va a querer que yo sea parte. Y nos autoimponemos, nos imponemos a nosotros mismos esas formas de pensar. No, Dios es un Dios que debe estar con el pastor y con los ancianos y con los líderes, porque ellos sí. Y nos ponemos cargas que nadie nos puso. Cargas que nos distanciamos nosotros mismos. Cuando la figura que tiene que surgir naturalmente es la figura del Padre, en Lucas capítulo 15, cuando cada mañana salía, se ponía en la entrada de su casa, mirando a ver si hoy es el día en que mi hijo va a volver. Y cada mañana salía esperando que el hijo volviera, hasta que un día sale, y es el texto de Lucas, que corrió, lo abrazó, lo besó, lo ingresó a su casa, lo limpió y celebró. Cuando nosotros somos conscientes de nuestro pecado, evidentemente es algo que tenemos que tratar. Y no podemos minimizar el pecado ni justificarlo. Pero por supuesto que tenemos que tratarlo con la persona correcta. No es imponerme yo la carga, sino saber que Él va a llevar mi carga y Él es el que me va a limpiar a mí esos asuntos. Vamos a Isaías 56, el texto que se usó en esta mañana para el llamado a la adoración. Porque en esta profecía, pocos capítulos después del texto que el etíope había leído, de este maravilloso texto de Isaías 53, en la misma línea de esta profecía, donde los lejanos pueden ser hechos cercanos. Dice versículo 3. Quiero leer antes el 1. Así dijo Jehová, guardad derecho, haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza. El 3. Y el extranjero que sigue a Jehová, no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová a su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí, soy un árbol seco. Porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Si el eunuco siguió leyendo, si el funcionario etíope siguió leyendo, después de que Felipe se bajó, y fue llevado por el Espíritu de vuelta a otra zona donde siguió predicando el Evangelio. Y si este etíope siguió leyendo, algunos pocos páginas después, o si tenía los rollos, por supuesto, si los tenía, hagámonos la mente que los tenía, llegó al capítulo 56. ¿Se imaginan lo que tuvo que haber sido para este etíope? Llegar y abrir y decir, el eunuco va a ser aceptado por la obra del Mesías. Y que él diga, este Felipe me acaba de mostrar quién es el Mesías. Y unos pocos minutos después estoy leyendo y entendiendo que indiferentemente de mi condición externa, de los limitantes, Cristo me ha hecho cercano. Cristo me ha hecho cercano a lo que nunca pude haber sido cercano por mis méritos, por mi cuenta, por mi capacidad, por mi influencia. En el 3 habla a los eunucos, habla que abracen ese pacto. Fíjense en el versículo 7. Dice, y yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. ¿Para quién? ¿Se imaginan que el etíope haya leído esto? Entonces, más allá de mi condición, más allá de mi etnia, puedo tener comunión con Dios por medio de la obra de este hombre, Jesús, que Felipe me acaba de testificar. El texto dice aquí en Isaías de que a estos eunucos, a estas personas emasculadas, a estas personas que vinieren a él y abrazaren por la fe, ¿qué les daría? Una gran descendencia. Lo vemos otra vez. Fíjense en el versículo, en el 5. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijos, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Si lo que la tradición de la iglesia en Sudán, del antiguo reino de Nubia, es cierto, ¿cuántos hijos espirituales por haber conocido a Cristo tuvo este etíope? Generaciones de generaciones de generaciones. ¿Por qué? Porque fue hecho por la obra de Cristo cercano a Dios, más allá de su condición presente. Entendió lo que significa ser un discípulo de Jesús. Leamos por favor Hechos, otra vez en Hechos, a partir del versículo 32 hasta el final. El pasaje de la escritura que leía era este: y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, ¿se acuerdan cuál fue la premisa del principio? Tenemos que normalizar la predicación del evangelio en nuestra vida cotidiana. Respondiendo Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Desde Isaías fue desglosando toda la línea hasta llegar a decir, este es el cumplimiento de la promesa, este es el Mesías, aquí está la salvación. Siguen avanzando y en una zona desértica se encuentran un oasis, un poco de agua. Versículo 36, yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que sea yo bautizado? Y esto es maravilloso porque ya Felipe entonces no está simplemente bautizando a un nuevo creyente, no está abriendo el camino a una nación, ni siquiera el camino a un continente. Está declarando que ha llegado el cumplimiento de las promesas del reino de Dios. ¿Qué impide que sea bautizado? Soy eunuco, no hay ningún problema. Soy gentil, no hay ningún problema. ¿Qué impide? ¿Y qué dijo Felipe? ¿Qué dijo Felipe entonces? Si crees de todo corazón, bien puedes. Respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esto es lo que entiende el discípulo. Entiende que Cristo es el Hijo de Dios y que está hecho cercano por Él. Y aquí Pentecostés cobra una validez importantísima. Porque en Pentecostés desciende el Espíritu Santo a morar en todo creyente, poder que Simón quería, pero este Espíritu Santo que había descendido sobre el etíope ahora le unía a Cristo. Está en Cristo, pertenece a Él, ahora es un discípulo, es un verdadero cristiano. ¿Qué impide? ¿Mi nacionalidad? No. ¿Mi condición? Tampoco. ¿Mi tradición? ¿Mis pecados? ¿Qué impide? ¿Crees que es Jesucristo? Creo. Bien puedes. Descienden y es bautizado. Si este hombre siguió ese camino para Etiopía y leyó el capítulo 56, tuvo que haber sido uno de los mayores milagros presenciados en la historia de los creyentes de toda la vida. Añoro encontrarme con el etíope y decirle, entonces, ¿cómo fue el camino de vuelta a Nubia? ¿Qué pasó? ¿Qué leíste? ¿Qué entendiste? ¿Cómo fue el mensaje que llegaste a compartir como una persona trascendental? Simón era importante en Samaria, era reconocido por todos, pero no era un discípulo, quería su ganancia propia. Este funcionario etíope era tesorero de las riquezas del reino de Nubia y probablemente llegó a decir, he encontrado la verdad. Cuando usted y yo, mis queridos hermanos, testificamos con palabras, con acciones, con intención, cuando mostramos al mundo quién es Él, no sabemos a qué persona le estamos llevando el Evangelio y qué planes tiene Dios para esta persona. ¿Qué va a hacer Dios con esta persona? ¿Llegar a una familia donde nunca jamás nadie ha escuchado el Evangelio? ¿Convertirlo en un hombre o una mujer fiel en su campo de trabajo, una referencia a nivel de su desenvolvimiento, como un hombre diferente, una mujer diferente que es transformada por el Evangelio? No lo sabemos. Pero asumimos lamentablemente una postura del cristiano consumidor del siglo XXI de Occidente. Que venimos a una iglesia, consumimos iglesia y nos vamos. Y nuestra fe no es vivida día con día. Asumimos una religión y nos olvidamos de una relación que es la esencia de nuestra vida, lo que es eterno, lo que vale. Ahora, vamos conmigo a Efesios 2, por favor, porque en estos textos hay maravillas como en toda la palabra, pero realmente en este tema creo que es importante que reflexionemos por un par de minutos en lo que Pablo nos enseña. En el capítulo 2, Pablo nos dice cuál es la condición sin Cristo. Capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo, conforme la príncipe, el potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Pedro va a decir después, basta ya de seguir el mundo. Ya hicimos y deshicimos lo suficiente. Ya, basta. Estábamos muertos, estábamos en esa corriente. Así estaba Simón el Mago, así estaba el etíope. Pero luego en el versículo 3 nos va a mostrar en el 4 cómo fuimos salvos. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y este juntamente con Cristo, ¿qué significa? Que en un punto de nuestra vida íbamos caminando hacia la muerte, el Señor nos salva, nos rescata, no para que solamente un día vayamos al cielo, que es muy importante, sino para que el resto de mi vida en este mundo, escuche esto, caminemos juntamente con Cristo, no en una perfección, porque nadie es perfecto. Si hay un perfecto, el puesto de pastor está libre. Caminando juntamente con Cristo, descubriendo lo que es vivir la vida con una perspectiva diferente, siendo un discípulo de Jesús. Simón quería tomar el evangelio y seguir su vida sacando provecho para sí. El etíope entendió, ahora camino juntamente con y respondo a la vida en Cristo. El día en que yo muera o que el Señor venga, estaré para siempre con Él. Pero también en este mundo fuimos transformados por seguirle a Él. Versículo 10 nos muestra el propósito de la vida de los creyentes. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, imagen y semejanza, creados en Cristo Jesús para propósito, función, acción, respuesta, dinámica, para buenas obras. Y estas buenas obras, mis queridos hermanos, yo sé que ustedes saben, no es ayudarle a la viejita a cruzar la calle. Es parte de, pero no es todo. No es venir un sábado en la mañana y servir con el club de niños. No es simplemente ser una buena persona que le doy lugar para que alguien pase. Es vivir juntamente con Cristo. Estamos hablando entonces de esto, de discípulos centrados en Cristo. Y quiero terminar con simplemente una idea que la pongo sobre la mesa. Efesios 2, 13 al 17. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿como quién? Como Simón el Mago, como el etíope. Estaba fuera, estaba restringido de la adoración colectiva, estaba lejos. Pero ahora, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, dice Lucas. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Puede entrar en el templo judío, había un muro y una puerta, y en esta puerta estaba una condenación a cualquiera que no era judío, pasara por ahí, era digno de muerte. Y Jesús derrotó, botó, tiró esta pared intermedia de separación, invitando a quién, a todo aquel que en Él cree. Porque la sangre del nuevo pacto es para todo aquel que en él cree. No es solamente para el judío o para el que tiene ciertas condiciones. Es para el que reconoce a Cristo como su discípulo. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. La Nueva Versión Internacional dice, creando para sí una nueva humanidad. Es la iglesia, es el conjunto de los discípulos, no la reunión de los cristianos, la comunidad de los discípulos. Y si usted es miembro de la iglesia del lugar, yo creo que ya tendríamos que ir haciendo esta diferencia. No se trata de la reunión de los cristianos, se trata de la comunidad de los discípulos. ¿Qué abismo hay entre la reunión de los cristianos y la comunidad de los discípulos? Gigantesca. ¿Cuál es la característica de la comunidad de los discípulos? Una espiritualidad centrada en Jesús. Simón nunca dijo, creo en Cristo Jesús. Simón dijo, ¿qué obtengo? ¿Qué beneficio? Y algunas veces nosotros, hermanos, venimos a la iglesia para ver qué beneficio tengo. Uy, estoy pasándola mal. Tal vez si voy a la iglesia, Dios me bendice. Vamos a ir a la iglesia para que Dios me bendiga. O para que Él siga transformando mi vida. Yo no sé qué pasa. Yo oro, voy a la iglesia y ofrendo y me enfermo. O Dios permite que sufra. Qué bárbaro que es Dios. Y hay algunos que inclusive se atreven a enojarse con Dios por las cosas que les pasan. Cosas minúsculas. No fue la persecución de Hechos 8. Estoy enojado con Dios porque me echaron del trabajo. Muy bien. Entonces vengo a la iglesia para ver qué pasa. Vengo a consumir, a comprar con actos y decirle a Dios qué tiene que hacer conmigo. Esa es la mentalidad del cristianismo del siglo XXI en Occidente. Por otro lado, la espiritualidad centrada en Cristo, ¿saben quiénes eran personas que habían centrado a Cristo? María Magdalena, ¿se acuerdan? Una mujer probablemente había sido prostituta. Algunos creen que había estado poseída, o creo que el texto dice, no me acuerdo muy bien, el texto lo dice, me parece, había estado poseída por demonios. Cuando encontró la verdad, centró a Cristo Jesús. Pedro, un arrancado pescador en Galilea. Zaqueo, un ladrón, jefe de ladrones, cobrador de impuestos. Mateo, un cobrador de impuestos. La samaritana, que había sido maltratada, humillada. Pablo, un asesino de cristianos. Pero ¿cuál es la diferencia con ellos? Ellos no se fijaron en las cosas que un cristiano tiene que hacer para ser cristiano. Voy a la iglesia, ofrendo, oro, participo en la cena del Señor y sirvo, entonces soy un cristiano que aunque esté aquí frío e indiferente, no pasa nada. La espiritualidad centrada en Cristo habla de esta persona que se llama Alonso, que no entiende bien muchas cosas de la Biblia, que tiene pecados con los cuales lucha, pero que entiende que Cristo es el centro de su vida y está permaneciendo en el camino para estar más cerca de Él. Esta espiritualidad no importa, pero sí importan estas condiciones. Póngale cualquier ejemplo. Una persona que viene saliendo de otras creencias, que viene saliendo de una vida promiscua, del alcoholismo, de la droga, del pecado, de la murmuración. Una persona totalmente indiferente, pero que entiende su condición como el etíope, y pone a Jesús como el centro de su vida. Hay otros que parecieran estar más cerca de Jesús, pero más bien se están distanciando de Él. Son fríos, indiferentes, consumen iglesia y simplemente se alejan de Él. Pero esta persona, esta María Magdalena, este etíope, esta samaritana, aprendió a poner a Jesús en el centro de su vida. Y todo lo que hace, absolutamente todo lo que hace, es entendiendo que Cristo Jesús es el Señor. Creo en esto. Y mi vida se define por Él. No se define por mis gustos, por mis preferencias, por mis creencias, por mi trabajo, por mi familia, sino porque Cristo es el centro. Si Cristo no es el centro, vamos a ser simplemente consumidores más de alguna religión, de alguna de las tantas que hay en el mercado. Decisión propia. Si alguien está muy cómodo, pero ¿qué pasa cuando nos incomodamos un poco nosotros? ¿Qué pasa cuando realmente nos cuestionamos a nosotros mismos, no a mi hermano, no a mi esposa ni a mis hijas? Cuando yo me centro como Alonso y me cuestiono, ¿es Jesús mi Señor? ¿Es el centro de mi vida? Cuando salgo a correr cada mañana, cuando voy manejando, cuando lucho con las tentaciones que enfrento, cuando mi esposa pelea conmigo, ¿es Jesús el centro de... Llegó tarde el chiste. Es el centro de mi vida completa, que todo lo que pienso, siento y hago tiene que ver con Él, con lo cercano que Él me hizo, o es un componente más de mi vida. Tengo a mi esposa, mis hijas, mi trabajo, mi ministerio, mi corrida y a Jesús. O es el que regula toda mi vida. Eso es lo que yo me cuestiono, me critico hoy y me anima a ser un cristiano que realmente entonces normaliza la predicación del Evangelio y un cristiano entonces que entiende la verdad de la espiritualidad. Ya me pasa el tiempo, me robo un segundo más. De todos mis asuntos pendientes que todavía tengo en mi bulto, que son muchos, hay uno con lo cual yo siempre luché. Siempre luché con el ser aceptado, por muchas razones. Y cuando estaba en el colegio me di cuenta que encontraba aceptación no por las buenas notas, no por la buena conducta, no por la apariencia que tenía, menos por la plata. Yo entendí que era aceptado por el deporte que hacía. Entonces mi identidad se basaba en un deporte. Y todos mis 6 años de secundaria, el que le entienda, pasaron mi identidad en un deporte. Y nunca me sentí aceptado en ningún lugar. Y aunque estaba todo bien, nunca me sentí aceptado en ningún lugar. Hasta que en una comunidad de fe encontré a Jesús. Y encontré Efesios 1:6, que dice que nosotros fuimos aceptos en el amado. Hechos cercanos, aceptos en el amado. Cuando yo entiendo este concepto, hace muchos años atrás, comienza un camino no fácil, pero altamente satisfactorio. Soy acepto en el amado. Él me aceptó, tal cual soy. Indiferentemente de lo que hice, de lo que soy o lo que voy a hacer, soy acepto en el amado. Y eso me coloca en una posición de cercanía, así como este etíope. Mi vida se rige entonces no por la identidad que yo modelé, sino por la identidad de decir soy aceptado en el amado. Soy acepto en el amado. Cristo es el centro, tiene que ser el centro de toda nuestra vida.